Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pasen, pasen por favor y entren a la cueva de esta radio que hoy quiere ser portal para todos. Lumbre que caliente los corazones. Posada que también hoy y en Navidad, en este tiempo recién inaugurado, acoja a cada uno. En tareas de realización, como siempre, un trabajo que no se ve, pero que se percibe siempre, Francisco Bastarrica. En la colaboración está Luis Martín y un servidor quien les habla, Paco Hernández.
La tradición dice que comerte las 12 uvas trae suerte. Suerte para llegar a final de mes con su salario. Para poder alquilar un piso y dejar de vivir en 10 metros cuadrados. O para regularizar la situación y tener un futuro. Pero tener una vida digna no debería ser cuestión de suerte. Es un derecho.
Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
Además del deseo más sincero a todos nuestros oyentes, también para ti, feliz y santa Navidad. Y para todos los tuyos, Luis.
Gracias igualmente, Paco, para ti y para todos los oyentes que nos siguen en este tiempo de radio, con el deseo de que la Navidad sea siempre el centro en la familia.
Todos los tiempos litúrgicos importantes como la Navidad, este que estamos viviendo recién estrenado, tienen su tiempo previo de preparación y también su extensión. En este caso, el tiempo de preparación para la Navidad es el Adviento, ha sido el Adviento que dura 40 días. Y la gran fiesta es Nochebuena, que se junta con la Navidad 24 y 25 de diciembre. Pero ahí no termina la cosa, Luis.
Así es, a partir del 25 de diciembre la Iglesia celebra la octava de Navidad, es decir, que durante 8 días se celebra como si fuera 25 de diciembre. Formalmente el tiempo de Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor, que en el 2026 caerá en domingo 11 de enero.
Bueno, pues además de la entrevista a los dos obispos canarios en COPE, don Eloy envió el siguiente mensaje de felicitación navideña a todos los diocesanos que por segunda vez, hoy y aquí, a esta hora, escucharemos en esta familia de radio, la cadena COPE.
Junto al Belén de nuestro obispado en San Cristóbal de la Laguna, quiero felicitar la Navidad a toda la familia nibariense y a todo el pueblo de Dios que peregrina en estas islas, así como a los hombres y mujeres de buena voluntad. Nos aproximamos a una celebración tan importante en nuestra vida en este año, jubilar el jubileo de la esperanza, la Navidad de la esperanza. Deseamos que ciertamente sea una Navidad que llene de esperanza a tantas personas que lo están pasando mal, que acojamos las palabras del Papa León XIV, que contemplar la encarnación del Hijo de Dios es darse cuenta que el Señor asume la carne enferma, la carne pobre, la carne encarcelada. En todos ellos está el Señor presente. Y junto a ese mensaje, un mensaje de paz. Es lo que anuncian los ángeles en la noche de Belén. Es también el nacimiento de Jesucristo, el Príncipe de la Paz. Una paz desarmada y desarmante, como nos invita el Papa León XIV desde que fue elegido pontífice hasta ahora con su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Acojamos a Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra paz. Como creyentes, seamos constructores de un mundo que vive en paz porque hay justicia, respeto a la dignidad de la persona y porque se trabaja para el desarrollo integral de todos los pueblos. Desde San Cristóbal de la Laguna, para todos los rincones de nuestra diócesis, mi felicitación más cordial y mejores deseos para ustedes, para sus familias, para nuestro pueblo, de una feliz Navidad, de un próspero año nuevo que nos haga avanzar en el progreso, en la justicia, en la paz, en la defensa de la vida. Felicidades para todos.
Después de estos buenos deseos de felicitación de nuestro obispo, llega la sección La Imagen de la Semana, una imagen que habla de una luz que viaja de mano en mano y que solo vive si alguien la protege. Es una nueva imagen para estos días previos a la Navidad que nos ofrece el sacerdote Juan Pedro Rivero.
una llama, nada más, una llama pequeña, roja, firme. Es la luz de la paz de Belén. No deslumbra, no invade, no hace ruido. Simplemente está. En su interior, una cruz. No como peso, sino como centro. La paz no nace de la fuerza, sino del amor que se sostiene incluso cuando duele. Esta luz viaja cada año de mano en mano. No se impone, se recibe. No se guarda, se comparte. Y solo vive si alguien la protege. En estos tiempos, nuestros tiempos, tiempos de prisa, de gritos, de trincheras, esta imagen nos recuerda algo esencial. La paz no empieza en los discursos, sino en los gestos pequeños. No en las grandes palabras, sino en la fidelidad diaria. Una llama basta. Si hay alguien dispuesto a cuidarla, si hay alguien dispuesto a pasarla, una llama basta. Porque la paz no se conquista, se enciende.
Sí, este próximo domingo, después de pasar la Navidad, este 28 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, y en el marco de la clausura del año jubilar dedicado a la esperanza, nuestra diócesis celebrará el jubileo de la familia.
Por eso contamos con la presencia del delegado de Familia y Vida, Miguel Ángel Delgado. Gracias por tu tiempo, Miguel Ángel.
Buenas tardes, muy bien. Pues nada, aquí estamos para colaborar en lo que... y para difundir esta gran alegría, este gran júbilo que es el jubileo de la familia, ¿no?
Por cierto, Miguel Ángel,
efectivamente coincide con la clausura, ¿no?, del año jubilar.
Cada vez es más palpable, Miguel Ángel, la necesidad de la familia, que nos dice el delegado de Familia y Vida. Lo constatas, ¿verdad?
Bueno, claro, en la familia, mire, en la familia, primero que el anuncio del amor de Dios se manifiesta en la familia, o sea, es la familia testimonio de ese amor que Dios nos tiene y que se reparte en todo el mundo, ¿no? O sea, es en la familia donde se aprende a amar y a ser amado, ¿no? Esas son palabras de nuestro Papa Francisco, ¿no?
Como apuntas tú, Miguel Ángel, la familia es un santuario del amor fiel y fecundo, por supuesto, que ha dicho el Papa Justo León cuando se celebró el jubileo de la familia en Roma allá por el mes de junio de este año. ¿En nuestras familias cristianas, Miguel Ángel, hay conciencia, verdadera conciencia de ello, de que son un santuario de amor fiel y fecundo?
Bueno, para eso trabajamos nosotros como la pastoral familiar, ¿no? Uh-huh. Para un poco también para la formación, ¿no?, de la familia cristiana y para todo esto, ¿no? Pero hay que, la familia, cada miembro de una familia tiene que darse cuenta que tiene un ministerio particular que ejercer, igual que hay un ministerio lectorado, ministerio de acólito, de catequista y demás. Cada miembro de una familia tiene el ministerio del amor, y ahí Dios nos está llamando, ¿no?, a que eso en cada uno de nosotros, de cada miembro de la familia, pues estemos
hablando de la delegación de familia, Miguel Ángel, y ¿qué ofrece la delegación de Familia y Vida a las familias de nuestra diócesis?
Mira, nuestra misión en sí es un principio. Lo primero es anunciar el amor de Dios que se manifiesta en la familia. Otro punto es acompañar a la familia en todas sus etapas y realidades, ¿vale? Tanto cuando está en etapa de noviazgo hasta que están casados, y sus realidades también. O sea, las familias que están en crisis, que son monoparentales, los separados, las uniones de hecho, todos son familias, ¿no? También protegemos también el matrimonio como sacramento y como vocación, es fundamental también. Apoyamos a esas iglesias domésticas que tenemos, ¿no? Acompañamos con misericordia también las dificultades, ¿no?, las situaciones difíciles que, que pueda producirse. También la educación integral de los hijos, importante. O sea, los hijos son el futuro, son el presente dentro de la familia, pero también es el futuro, ¿no? Y debemos de protegerlos. La vida, ¿no? Y la apertura generosa a ella, ¿no? Dentro de la delegación.
Y esto se realiza a través de encuentros, de convivencia. Bueno, y este, como lo comentaba Luis, para ir finalizando, Miguel Ángel, este domingo celebraremos el jubileo diocesano de la familia. ¿Cómo se va a celebrar este jubileo este próximo domingo en La Laguna, en la catedral?
Sí, mira, hemos convocado a las 12 de la mañana en la Casa Mesa para empezar por allí con los más jóvenes, ¿sabes? Con un día de júbilo de la familia, con panderetas, guitarras, mucho colorido, y desde allí pues hacemos también pues una comida compartida, compartimos y demás, y desde ahí vamos a salir lo que querramos salir de ahí, ¿eh? Si no salimos directamente a las 5 de la tarde, nos vemos a las 5 de la tarde en la Concepción de la Laguna, ¿no? Y desde allí hacemos la peregrinación hacia la catedral, ¿no? Y allí sobre las 5:30 ya pues tendremos pues la Santa Misa.
El obispo presidirá la Eucaristía. Muchas gracias, Miguel Ángel, y feliz Navidad.
Pues nada, igualmente.
La tradición dice que comerte las 12 uvas trae suerte. Suerte para llegar a final de mes con su salario, para poder alquilar un piso y dejar de vivir en 10 metros cuadrados, o para regularizar la situación y tener un futuro. Pero tener una vida digna no debería ser cuestión de suerte. Es un derecho.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Contamos en este programa con el sacerdote delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Pedro Rivero.
Saludo cordial.
Si recuerdas el año de la fe proclamado por el Papa Benedicto XVI para toda la Iglesia, que se celebró creo que en el año 2013 o 12, no recuerdo, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, una especie de, como decía el propio Papa, de movilización a favor de la empresa de la fe en nuestro tiempo. Se suele escuchar mucho, Juan Pedro, procuro vivir tranquilito, bueno, sin meterme en la vida de los demás, mi trabajo, mi familia, e intento hacer el bien y educar a mis hijos como buenas personas, educadas, amables. ¿Qué aporta la fe a nuestra manera de entender y de enfocar la vida? No sé si se está dando una fe sin contenidos, basada demasiado en sentimentalismos, y máxime en este tiempo de Navidad que...
Yo creo que el problema no es el sentimentalismo, porque la fe, como es una realidad que afecta a la persona, y la persona es inteligencia, voluntad, libertad, sentimientos, emociones, todo eso también es lo empapa la fe, ¿no? El problema no es el sentimiento, el problema es el individualismo, ¿no? O sea, yo y Dios. Y como yo y Dios, pues no nos bastamos, ¿no? Y así no nos ha creado Él, nos ha hecho familia, capaces de mirar al otro, entender que no soy yo sin el tú, generar nosotros, generar puentes. Superar el individualismo me parece que es la gran tarea que tendrá el Señor que hacer en esta Navidad para todos, ¿no? O sea, sacarnos de nuestro yo pétreo que tantas veces tenemos y hacernos susceptibles de entender que nosotros no podemos construirnos al margen de los demás, ¿no? Eso me parece que el gran problema que tiene la vida social, el individualismo atroz, y también porque nos contagiamos la vida cristiana, la vida de fe, ¿no? No, un creyente no puede decir yo. Es más, Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro y todas las conjugaciones verbales de esa oración es plural. Nosotros, perdónanos, líbranos, no nos dejes caer, o sea, todo es en nosotros. Ese me parece a mí que es el reto y la posibilidad, ¿no? Porque el individualismo no nos hace felices, nos ahoga como en el invernadero de nosotros mismos, ¿no?
Y en ese contexto del que hablas, ¿crees que en las personas de hoy hay una verdadera preocupación por el cuidado de la vida espiritual?
Bueno, yo creo que sí, pero desenfocada muchas veces. O sea, creo que no es que no estemos abiertos a la trascendencia, que no nos preocupe cuidarnos. Uno ve a la gente pues corriendo por las mañanas, por la tarde, cuidando su cuerpo, haciendo pilates, cuidando su vida interior con sesiones de meditación. Todas esas cosas yo creo que muestran que hay una preocupación, ¿no? Lo que pasa es que todo eso se queda en mi cuerpo, mi vida interior, ese individualismo atroz que nos hace olvidarnos del otro. Y cuidar es cuidar al otro también, ¿no? Cuidar a mis hijos, cuidar a mi mujer, cuidar a mis padres, cuidar a mis abuelos, cuidar al necesitado que está al lado y necesita que alguien le salude y no se olvide de él. Ese cuidado fraterno me parece que es en el que suspendemos como sociedad y desgraciadamente a veces como iglesia.
Mi compañero Luis, que tiene gorro de Papá Noel puesto, es broma.
No me digas.
Es broma. Bueno, pues te saluda y quiere hacerte alguna preguntilla, Luis.
Sí. Hola, Juan Pedro, buenas tardes. Mira, sí, yo un poquito, no sé si estarás de acuerdo o lo habrás palpado, la Navidad cada vez más es de felices fiestas que de feliz Navidad. No sé si esta sensación nosotros los católicos tenemos, digamos, posibilidad de revertirlo o qué podremos hacer para no dejarnos contagiar por el felices fiestas.
Pues mira, te voy a dar una alternativa que he pensado estas Navidades, porque en todos los entornos en los que me muevo, todos felicitan las felices fiestas, ¿no? Y estaba pensando, digo, y entrando en el fondo de esa expresión, me parece que es lo adecuado y debemos sumarnos. Te lo digo porque la expresión felices fiestas para mí indica que a partir del 17 hay 7 ferias especiales en la liturgia, que celebramos la fiesta de la Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia el domingo siguiente, la fiesta de la Virgen Madre de Dios el 1 de enero, la fiesta de la Epifanía el día 6, la fiesta del bautismo del Señor con la que terminan las Navidades. O sea, que realmente yo deseo que ustedes pasen unas felices fiestas, no la fiesta de la Navidad, sino la fiesta de este tiempo navideño. No sé si te sirve la reflexión, pero si no, la puedes leer en el periódico el jueves.
No, sí, sabiendo que las fiestas son por lo que son, sí, lo que no hay que de alguna forma contagiarse por la fiesta, pero la fiesta mundana, quiero decir.
Sí, yo entiendo lo que quieres decir, que aparece como de manera ideológica, no soy capaz de felicitar la Navidad porque parece que esto es puramente religioso. Y yo entiendo la expresión y los motivos por los que algunas personas dicen felices fiestas. Pero bueno, ante lo inevitable, convertir, como he escuchado recientemente, la necesidad en virtud. Si dices felices fiestas, pues claro, yo te las... felices fiestas y solemnidades de este tiempo de Navidad.
Juan Pedro, como delegado de Caritas observa brotes verdes en medio de esta realidad social que estamos viviendo. La esperanza es una herramienta para qué, y se puede vivir de esperanza en medio del sufrimiento y de una realidad social que estamos viviendo difícil.
Sí, yo creo que brotes verdes hay y hay signos claros de que no está perdida. Antes subrayé, yo creo que en exceso, el tema del individualismo. Se da en todos, el individualismo, yo lo padezco también, ¿no? Es algo de todos, pero también se da a la par movimientos de recuperar la atención al que padece y sentir la herida ajena como propia y entender que es mucho más adecuada a la cultura del cuidado que la cultura del descarte. Yo creo que hay mucha solidaridad en nuestra sociedad, hay mucho espíritu fraterno, y en la comunidad cristiana evidentemente que no solo el otro en clave sinodal, ¿no? El otro también en clave de integrarlo en la vida. Todos somos testigos de experiencias de personas que dan su tiempo y sus bienes para el bien de los demás, ¿no? Aunque sea de manera puntual, de una forma chiquita, pero son evidentemente brotes que recuerdan ese tronco de Jesús que no está del todo seco, aunque aparentemente lo esté, sino que en el tiempo adecuado brota la esperanza en él, ¿no?
También se escucha mucho decir que para mí las Navidades son un tiempo de tristeza, son días raros. Y lo dicen también personas que no han perdido seres queridos o que aparentemente lo tienen todo. ¿Por qué? ¿Cuál crees que es la razón, llamémosle así, de esta nostalgia?
Sí, te entiendo totalmente, porque todos lo tenemos un poquito. Yo tengo añoranza de la Navidad en la casa de mis abuelos, en la platanera, en la que era medianero, con todos mis primos y mi familia. Eso lo pasé tan bien y lo viví con tanta pasión que uno lo añora, lo recuerda con cariño y sabe que ya no volverá a pasar, porque ya no están mis abuelos, porque cada familia se ha constituido en núcleo autónomo. Eso es normal, es así, es normal. Yo creo que el problema es vivir del pasado y vivir sin la pasión por el presente. O sea, estas son las mejores Navidades que yo voy a tener, estas, aunque las celebre con mi madre solo en casa después de la misa de la parroquia. Estas van a ser las mejores porque son las reales, son las que tengo delante, son las que puedo vivir. Las otras ya no volverán, ya fueron. Y las que vendrán yo no las conozco y tampoco sé si van a poder ser celebradas por mí. Entonces, yo solo tengo delante las Navidades presentes. Y es aquí donde acontece la salvación, y es aquí donde Jesús me dice que me quiere, es aquí donde mi vida cobra sentido, ¿no? Entonces, yo creo que no vivir ni anclado en el pasado ni expectante de un futuro incierto, sino apasionado por las presentes Navidades, por este acontecimiento que podemos celebrar este año.
Pues lo propio para ti, Juan Pedro Rivero. Feliz Navidad. Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente, feliz Navidad, y a Luis, felices fiestas.
En este final de año ya próximo, lo mejor es desear sentirse alegres, porque Jesucristo ha nacido para ayudarnos a vivir en medio de nuestros acontecimientos. Lo que nos espera en el nuevo año, feliz semana y mejor año para todos. Snow is falling all around me. Children
playing, having fun. It's the season. Bueno, amigos, pasa el aliento de un programa más. El próximo domingo en esta familia de radio, el programa Iglesia Niverense Noticias, a las 8:45, presentado y dirigido por el periodista Carlos Pérez. Por más, no podemos finalizar sin expresar el deseo de todos los que hacemos el espejo de la Iglesia. Una feliz Navidad para todos. Que tu corazón sea pesebre para acoger la buena nueva de Dios, Jesús, el Salvador, el Dios con nosotros, el Dios contigo y conmigo. Acógelo. Ojalá vuelva a nacer Jesús dentro de ti. Eso, acógelo. Gracias muchas. Con Dios, amigos, con Dios.
responsable.